Caguamas y Dramas, el podcast que busca romper estigmas, una caguama a la vez. Hoy tenemos un especial para ustedes. Hoy regresamos con Caguamas Misteriosas. Y nos acompaña Jonathan, ¿cómo estás? Güey, no, ¿cómo te dicen así como prefieres que te digan?
Pues por lo general me dicen, bueno, hola, buenas. Por lo general me dicen Jonathan, Jonah. Hay personas incluso que me dicen Johnny. No me gusta tanto el Johnny, pero Jonah está bien, o Jonathan.
Suena como Johnny Bravo.
Ajá, exacto. Y pues no estoy mamado ni güero ni nada así.
Y no te golpean todas las mujeres a las que te tiras la onda, güey.
No, gracias a Dios no, güey. Y pues, sí, Jonah ¿sí? está bien.
Muy bien, te diremos Jonah. Yo te digo okay. Jay, pero te diremos Jonah.
Ok, cualquiera de las dos está bien.
Perfecto. ¿Cómo estás, dude?
Bien, todo tranquilo, ya sabes. Cosas de adultos ahorita, mudanzas y así. Qué chingón. Pero todo va tranquilo. ¿Tú qué tal?
Ah, yo aquí ya desesperada con esta cuarentena ojete, pero pues ni modo, no hay de otra.
Y lo que nos falta, güey.
Ya sé, acá ya está otra vez todo en rojo. Bueno, no sé acá cómo están las banderas, pero otra vez cerraron restaurantes, cerraron bares, cerraron todo lo que no es esencial. Todo ya lo cerraron otra vez.
Aquí ahorita también, o sea, ni siquiera hemos salido de la primera fase y ya estamos de nuevo en rojo otra vez. Bueno, estamos en naranja, creo.
Pero sí, creo que San Luis está en naranja. Sí, está cañón, no manches.
Hashtag covidiotas.
Covidiotas. Y sí, cierto. Nada más no se acaba este desmadre. ¿Vas a hacer algo para Halloween?
Pues se supone que hay como una fiestecita así leve, hashtag covidiota. Entonces no sé si era ahí o así todavía. ¿Tú?
Nosotros, yo me voy a vestir de Minnie Mouse porque me enteré. Que sí me cabe mi vestido que tenía cuando tenía como 20 años. Lo cual me sorprendió mucho. Y dije, ¿sabes qué? Me lo voy a poner este año, me vale madre. Se me sale media nalga, no creas. Pero me queda.
¿Al huevo?
Entonces, sí. Y vamos a ver películas en el depa. Solamente que voy a hacer la... ¿Cómo se llama? La fifth wheel. Porque todos tienen pareja menos yo.
Chales.
Ya sé, güey. Empezamos a llegar a esa edad de nuestras vidas.
Bueno, ya tienes un gato y un perro, entonces ya puedes empezar a conseguir los siguientes y así.
Ya sé. Mascotas. A falta de parejas, mascotas.
Los perrijos.
Los perrijos, los gatijos. Todo muy bien. Pues hoy les vamos a platicar una historia. Y esta historia es de un manicomio de México que se llama Manicomio General de la Castañeda. Bueno, se llamaba Manicomio General de la Castañeda. ¿Has escuchado alguna vez de este?
No, en la vida. ¿Dónde queda? ¿O dónde quedaba?
Está en la Ciudad de México, pero ahorita vamos a ver.
Ok.
Según yo, aquí está como más específico dónde está, pero no me acuerdo. Veamos.
La edad.
Ya sé, es que está cañón, la memoria ya no está chida. Ya estoy viejita. Pero bueno. Como parte de los festejos del centenario de la independencia, Porfirio Díaz se dio la tarea de construir e inaugurar obras que le mostraran al mundo el momento de progreso, prosperidad y modernidad que vivía México en 1910. Chingos de modernidad. Así que se construyó el Manicomio General La Castañeda, que fue inaugurado el 1 de octubre de ese año ante los representantes de la política nacional. O sea, los miembros de la clase alta lo vieron, dijeron, qué chingón, vamos a meter aquí a todos los loquitos. Y ya.
Juntarlo suena una buena idea.
Sí, hay que ponerlos
todos. Y luego en esos tiempos
aquí,
con el maltrato y todo eso.
Ese es el pedo exactamente. La institución cumplía con una doble función, ya que era hospital y asilo que atendía a enfermos mentales de ambos sexos. Se ofrecían además un espacio donde se propiciaba la enseñanza médica y los últimos avances en psiquiatría. Satisfacer la atención de la salud mental era un símbolo de progreso. Sin embargo, con el tiempo y el desdén, se convirtió en un sitio de horror cuyas historias escalofriantes aún hoy nos lastiman. ¿Qué es desdén?
No sé, déjame lo googleo rápido.
El desdén.
Es como desde hace tiempo. No, no es cierto.
¿El desdén hace mucho?
Ah, desdén, indiferencia, desprecio hacia una persona o cosa.
Ah, sin embargo, con el tiempo y el desdén se convierte. Ok. O sea,
valió como que lo fueron olvidando y así.
Qué mal plan. El lugar elegido para su emplazamiento fue la Hacienda Pulquera, La Castañeda, en Mixcoac, que pertenecía a Ignacio Torres Adalid. Ahí es donde está en Mixcoac. Amigo personal de don Porfirio. Se creía que su ubicación en las afueras de la capital y el buen clima propiciaría la salud física y mental de los enfermos. Uno de los impulsores del proyecto fue el doctor Eduardo Liceaga, precursor de la psiquiatría moderna en México. La arquitectura fue encargada al ingeniero militar Salvador Eche... No puedo decir su último.
Echeverría.
Apellido. No, Echegaray.
Ah, ok.
Echegaray. El diseño se inspiró en el hospital psiquiátrico francés Charenton, que utilizaba las herramientas más modernas y donde el marqués de Sade puso sus últimos días. Los primeros internos fueron aquellos diagnosticados con epilepsia, enfermedad considerada en esa época como idiopática y para la cual no había un tratamiento satisfactorio, ya que además se pensaba que quien padecía era atraído a la violencia y al crimen. Qué culero, imagínate. O sea, tener epilepsia y todavía que piensan que eres violento y vas a hacer crimen.
Oye, sí, imagínate, o sea, una persona con epilepsia entra a un banco a robar y de la nada le da un ataque. ¿Cómo funcionaría eso?
No, pues no. Aparte, la epilepsia será... No, no voy a decir nada porque no sé si sea cierto. Olvídenlo.
Ok.
Pero... No, es que hay muchas enfermedades que, por ejemplo, los ataques se dan a causa de como de estrés o ansiedad o así como... Sí, pues estrés o cosas negativas. Entonces imagínate el estrés de robar un banco, pues va a hacer que te dé un ataque. Pero no sé si los ataques de epilepsia también tengan que ver con el estrés.
Con el estrés y traumas, ¿sí? Uh-huh. Pues se supone que, bueno, según sabía, la epilepsia es como un daño en tu cerebro. O sea, algo te pasó, algo está mal en tu cerebro, en la forma en que está. Uh-huh. Entonces, como que se interrumpe toda la información que se está mandando o todo lo que se está mandando para mover tu cuerpo. Y cuando se interrumpe es cuando ya te da el ataque.
Oh, no, pues tú sí sabes más que yo de esto. No sabía. O sea, tiene sentido. Solamente no, pues no sé mucho de sobre epilepsia personalmente. Pero bueno.
Les tienen que poner un lápiz para que no se corten la lengua con sus dientes.
De hecho, cuando estaba chiquita, en la iglesia a la que iba había un chavo que tenía epilepsia y sí me tocó ver que tuviera así ataques una que otra vez.
Ya. Y sí están medio fuertes, ¿no?
Sí, sí es una experiencia un poco traumatizante. La Castañeda se dividió en diferentes pabellones. Ahora espérate con los pabellones, están muy cagados como están separados. Bueno, a mí se me hizo.
¿Por qué?
Primero, el pabellón de pacientes distinguidos. Este es para los miembros de las familias ricas que no presentaran comportamiento agresivo y cuyos parientes hacían generosas donaciones. No puedo leer aparentemente. O sea, si eres rico, si eres niño papi, ahí ya. Ya la hiciste y estás en el pabellón de pacientes distinguidos.
Pues sí, es como un VIP para un psiquiátrico.
El VIP psiquiátrico. Y luego el pabellón de observación. Ahí es donde llegan los pacientes por primera vez y ya los alojan en lo que los diagnostican y los trasladan a un pabellón más, ¿cómo se llama? Más a largo plazo. Exacto. Luego está el pabellón de pacientes peligrosos. Ese pues tiene sentido, ¿no? O sea, el área designada para pacientes agresivos y con antecedentes criminales. que eran consignados por la policía. Entonces, son todos esos que los manda la policía al psiquiátrico, no como que la familia o algo así.
Ajá, como más a fuerzas que de ganas.
Exacto, exacto, exacto. Y luego está el pabellón de epilépticos, muy específico y solamente para epilépticos.
Ok.
Y luego este, güey, pabellón de imbéciles.
¿Cales?
O sea, donde se alojaban los pacientes con retraso mental evidente sin importar su edad. O sea, qué culero. O sea, yo entiendo que antes, pues, había palabras, se usaban palabras diferentes para diferentes cosas, pero qué feo se escucha, pabellón de imbéciles.
Sí, está como muy despectivo y así, pero pues, o sea, es entendible de la época.
Sí, no, tiene sentido con la época, pero qué culero. Pinche gente. Y luego está el pabellón de pacientes infecciosos, para aquellos pacientes con enfermedades como tuberculosis, sífilis, lepra o fiebre tifoidea. O sea, acuérdense que este hospital, digo, este lugar no nada más es un, ¿cómo se llama?
¿Psiquiátrico?
Un psiquiátrico, sino que también es un hospital. Entonces, por eso también tienen que tener pabellón de pacientes infecciosos.
Oye, pero sí estaría como medio peligroso, ¿no? Que fuera como hospital y aparte el psiquiátrico. Porque digo, quizás muchas personas de las que metían, ¿no? Así, pues pudieran haber sido más por sus huevos o todo eso. Pero si hay una persona que sí esté como que mal y que sí tenga como que ciertas, ciertos trastornos fuertes que puedan afectar a otros, si se les escapa o algo así, sí estaría ojete para los que solo están ahí por una gripe o algo así.
Pues sí.
Ya sé que no es la gripe, pero...
Pero, pues normalmente tienen como mucho cuidado con esas áreas. Por ejemplo, en el hospital en el que yo estuve, el psiquiátrico estaba dentro del hospital. Era un piso del hospital.
Ah, ok, ok.
Pero no puedes meterte al elevador si no tienes una tarjeta. No puedes... Bueno, eso es ahorita.
Pero antes...
Ah, sí. Pero, o sea, lo que me refiero es que seguramente tenían como lo mejor que podían en cuanto a... ¿Cómo se llama?
Tecnología en ese tiempo.
Exacto. Exacto. Espérame tantito. La, espérenos un segundo.
Viendo imágenes del hospital, sí estaba súper grande.
Sí. Ok. Perdonen, chicos, estoy también trabajando al mismo tiempo, entonces tenía que mandar un correo rápido. Durante la primera década de vida, la Castañeda sobrevivió a la Revolución Mexicana, aún con cierta carencia de recursos debido a la guerra. Mantuvo una calidad de servicio bastante aceptable y una plantilla de unos 350 empleados. A partir de los años 20, se rompió la burbuja de perfección y modernidad y comenzó a gestarse la leyenda negra que llevó a que la institución fuera considerada la puerta del infierno. Imagínate qué culero, güey.
Yo no iría a un lugar que se llame la puerta del infierno para tratarme mentalmente o así.
Pues era considerada la puerta del infierno, no se llamaba la puerta del infierno.
Bueno, pero pues sí, muchas personas han de decir así, ¿a dónde vas? Ah, pues aquí a la puerta del infierno, como ya...
Casual.
Slang o así.
Ajá. Deberíamos tener un bar que se llamara así.
Puerta del infierno. Todo de rojo.
Sí. Como el rockabilly.
Ay, bueno.
Rockabilly es todo rojo.
No, sí tenían como colores diferentes por cuartos o así, ¿no?
Pero abajo todo es rojo y negro.
Ajá.
No me acuerdo arriba. Según yo también todo es rojo y negro arriba.
Mira, también en, o sea, buscando como el mapita, ajá, tenían zonas para alcohólicos, atrás de los distinguidos.
Oh.
Y así.
¿Qué más tienen? Cuéntanos.
Pues es que mira, o sea, se ve que son, por ejemplo, de los distinguidos, son dos diferentes. Luego de alcohólicos, también tienen dos diferentes atrás. Luego ya tienen de personas tranquilas, tienen un, dos, tres, cuatro. Uno de imbéciles, dos de epilépticos y solo uno de peligrosos. Así como en el mapita que tienen. Y tenían dos baños, uno para hombres y uno para mujeres.
Ya. Yeah.
Y talleres para hombres y para mujeres también.
Pues sí estaba grande entonces.
Sí, sí está súper grande.
Pásame el link de lo que estás viendo para ponerlo en la descripción y que puedan verlo.
Okay, déjate la mando.
Sip, sip, sip. Entonces, los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente, pero lo que sí aumentó fue la población, ya que mantuvo a más de 3,000 internos. 3,000 es un chingo de gente. Es sí. Decir, tres veces más de lo que permitía su capacidad. Pues estaban a todo.
Ay, disculpa al señor Rita.
No te preocupes. Investigadores de salud pública aseguran que esto se debió a los estereotipos sobre la locura que se encontraban en el imaginario colectivo de la época. La gran mayoría de los pacientes mentales eran discriminados y abandonados. Sus propios familiares les rechazaban y los recluían, aunque sus padecimientos no cumplieran los requisitos para ser confinados en esta institución que se veía forzada a darles asilo. O sea, los iban y los aventaban ahí nomás.
Ahora sí, como no queremos lidiar contigo, bye.
Exacto, qué horror, imagínate qué feo.
Pero pues sí pasa mucho, o sea, incluso ahora, no sé, a veces con los hogares para adultos mayores o cosas así, también es de que la familia se cansa y los manda ya o así. Entonces, pues, sí pasa todavía, antes pues mucho más.
Sí, sí, es cierto. Ay, qué horror. Se volvió el lugar idóneo para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas, neta no puedo leer, perdónenme, no sé qué pedo. Se volvió el lugar idóneo para castigar y corregir a aquellos cuyas conductas escandalizaban por romper con lo que era considerado normal. La mayoría de los varones eran diagnosticados con alcoholismo y a las mujeres se las catalogaba como neuróticas, hijos de su chingada madre. A los indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. Los medicamentos oficiales no ofrecían mejoría porque más del 80% de los pacientes no padecían ninguna enfermedad mental. ¡Qué horror! O sea, ni siquiera estaban enfermos, solamente estaban ahí y los medicaban a lo estúpido.
Porque no los querían y ya. Y aparte de la medicación, pues también, o sea, los tratamientos de esos tiempos que sí estaban súper ojetes.
Sí, en esos tiempos los medicamentos eran cosas que pues no, que ahorita ya no.
¿Viste la serie de Ratched?
Vi el principio, no la he acabado de ver. No he estado como en el mood de ver algo tan pesado.
Ya. Yeah.
Entonces no la he acabado de ver, pero sí, sí la vi.
Porque sí, ahí salen como varias cosas que ahorita podrían considerarse como tortura, pero que eran para tratar enfermedades mentales en esos tiempos.
Ay, Dios, las escenas donde puedes ver cómo le friegan la cabeza a las personas.
Ah, de lo primero cuando les hacen la... ¿Cómo se llama? Que les meten el piquito y les quitan
en el ojo.
O algo así. Ajá. Lobotomía.
Lobotomía, ándale. No manches, qué miedo. Qué bueno que no viví en ese tiempo. O sea, ser quien soy me hubiera tenido... Imagínate, Jota, enferma mental, o sea, sin religión. No, pues me hubieran metido ahí desde como los 15 años.
Hubiera sido un zombie toda tu vida.
La neta, sí, güey, sí. Sí, o sea, qué bueno que no nací en esos tiempos, porque imagínate, estaría más... Ya me hubieran hecho la lobotomía. A ver si se me quitaba el ojota.
Y sí, el lesbianismo sí era considerado enfermedad mental. Bueno, sí, ser gay. Cuestión de homosexualidad, bisexualidad, etc.
Exacto, sí era considerado una enfermedad mental. Digo, todavía hay lugares que lo piensan así.
Ya viste que ya están prohibiendo todo eso de la de transformación. No sé, no me acuerdo cómo se llama.
Las conversiones.
Ajá.
Pues sí, en Estados Unidos creo que hay lugares donde los volvieron a... O sea, donde ya no tienen restricciones o así. Según yo, no sé. Tendría que buscar un poco más al respecto. Pero según yo sí hay lugares donde todavía lo están haciendo.
O sea, sí, debe de. Pero, pues, por lo menos ya se está buscando como controlarlo un poco más o quitarlo, ¿no?
Sí, Pi. Eso sí.
Hashtag derechos humanos.
Ay, ya. Sí, no. Está cañón. Pinche gente. Además de padecer un abuso de tratamientos de electrochoques y baños de agua helada, hijo, los mato. Los internos sufrían el encierro en cuartos húmedos y llenos de ratas. ¡Ah! Así como las condiciones sanitarias y médicas cada vez peores. Güey, imagínate, vas a un hospital a que te ayuden y te dejan en un cuarto con ratas.
Vas a terminar más enfermo que de lo que llegaste.
Exacto. Te vas a enfermar físicamente aparte de mentalmente.
Y pues luego también, o sea, había personas que ni siquiera tenían algo quizás mental o así, nada más fue por los huevos de otra persona y
Exacto.
Se pueden morir ahí a la verga.
Un interno con algún retraso mental era tratado como animal. A las madres solteras se les consideraba prostitutas y a las prostitutas delincuentes. Se puso de manifiesto la escasa efectividad del personal médico y los derechos de los pacientes brillaban por su ausencia. A pesar de la censura y la cultura cinematográfica de adoctrinamiento para crear la familia mexicana modelo, en los años 50 se rodaron ahí escenas de la película La Pajarera con la actriz argentina Libertad Lamarque en el papel de una demente. ¡Ah! Yo nunca he visto esa película.
Tampoco, no la ubico.
Veamos, La Parejera. No, quién sabe, no la encuentro. La Parejera. Pajarera.
La Disney.
Ya sé qué pedo. Pajarera. Película. La pueden encontrar. Es de 1945. Con José Cárdenas. No, esos son los. Con María Elena Márquez, Roberto Silva y Ernesto Alonso. No conozco a estos actores porque son de 1945. Pero dice que es de Estados Unidos. Yo pensé que era mexicana. Pero suena mexicana, ¿no?
Sí, sí suena. Pues el de Pajarera es como de pájaros o algo así suena.
Sí, qué raro. Y pues
también los actores son mexicanos, ¿no? Bueno, los argentinos.
Sí, suena.
Latinos.
María Elena Márquez, Roberto Silva, Ernesto Alonso, sí suena como que son latinos. Si alguien la ha visto, mándenos, cuéntenos qué tal está.
¿Ya viste el póster? Tiene una virgencita atrás de la chava.
Ah, sí, cierto, tiene una virgencita. Ugh, maldito trabajo, ¿por qué tengo que tener trabajo? Porque tengo que tener suficiente dinero para comer y dormir en algún lado.
Ya sé.
¡Ah, maldito capitalismo! Perdón.
Tranquilo, todo estará bien. Algún día ganarás la lotería.
Ay, ojalá.
Y me mantendrás.
Ya sé. Pero imagínate qué feo que... O sea, ya sé que todavía ser madre soltera tiene como estigma. Digo, no tanto estigma como antes, pero todavía tiene cierto estigma. Pero imagínate, o sea, que fueras considerada una prostituta. ¿Y el güey qué? Ya me voy a meter en casas feministas aquí. Pero ¿y el güey qué? ¿Y él por qué no era puto? Digo, prostituto.
¿Mm? Pues es que también era un tiempo donde... Bueno, todavía pasa mucho... Pero antes como que pasaba mucho más que nada más embarazaban a las señoras, chavas, lo que fuera. Y pues ya se iban, era así de, no, no es mi responsabilidad. Y ya se iban con su familia incluso o así.
Sí. Sí, cierto. Pinche gente, me caga. Un interno con algún... Eso ya lo leí. Antes de celebrarse la 19 Olimpiada de la Ciudad de México en el 68, se llevó a cabo la llamada Operación Castañeda. El edificio fue clausurado y demolido y sus 3.500 internos fueron reubicados a 6 nuevos hospitales psiquiátricos, como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino de Sahagún. Ah, yo tengo un amigo que se apellida así. La fachada fue rescatada por Arturo Quintana Arrioja, empresario mexicano quien la compró y trasladó piedra por piedra a un terreno de su propiedad en Amecameca, en el Estado de México. Eso sí lo está leyendo que justo antes de que lo derrumbaran, el güey fue así como de, no, pero yo quiero lo de enfrente, o sea, la...
¿Fachada?
La fachada, exacto. Entonces, él fue y pagó por la fachada y así, y se la dieron.
Ya, yeah, pero ¿cómo le hacen para moverla y que quede bien o así?
Por lo que yo leí, rompen las piezas y las enumeran.
Ah, ok, ok.
Y luego ya, pues lo vuelven a juntar como si fuera un...
¿Rompecabezas?
Un rompecabezas, exacto.
Qué curioso.
Uh-huh. Aparte, ¿por qué querrías la fachada de un lugar que causó tanto dolor, no?
Como sí, que sería como medio creepy.
Sí. Ok. En el lugar donde había estado el antiguo manicomio se construyó un gran conjunto habitacional llamado Lomas de Plateros. Ahí comenzaron las leyendas de sucesos paranormales. En el 73, los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. ¿Por qué siempre son canicas?
Son canicas o cadenas. Y la canica sí. Es la versión de cadena de México.
Sí, cierto. O como pero, cuando son como niños, ¿no?
Ajá, porque antes pues los niños sí jugaban mucho de que con canicas o así. Uh-huh.
En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche se pueden oír lamentos y muebles que son arrastrados. En los pasillos comunes es posible ver macetas que se mueven solas e incluso personas que suben y bajan escaleras gritando a todo pulmón. ¿Vamos a quedarnos ahí o qué?
Sí, jalo.
Yo también.
¿Pero ya no existe así?
No sé si él... ¿Cómo se llama?
Jonathan, mucho gusto.
Mucho gusto, ¿cómo estás? Lomas de Plateros. Lomas de Plateros. Pues dice que todavía existe, departamentos en venta.
Ok.
Nos rentarán uno por una noche nada más.
Igual y sí, ¿no? Como tipo Airbnb o algo así.
Ándale. Lomas de Plateros. No, sí, todavía están.
Sí, jalo.
Yo jalo cañón. Sí, estaría cool. 20 mil pesos al mes, no más.
Cosita de nada.
15 mil pesos al mes. Ay, Dios. Sí están caras las rentas, chavos.
Ser adulto es caro.
Sí, la neta, sí. Digo, acá yo también pago como 10 mil al mes. No, como 12 mil más bien. Sí. $580 cada quien entre la Rumi y yo.
Verga, sí está súper caro.
Sí, sí es caro vivir acá, no creas. En 2001, Alberto Carvajal, espera, ¿ya leí lo de arriba? Sí. Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, comenzó a buscar a sobrevivientes del manicomio. Él pudo ubicar y entrevistar a unos 50 que estaban confinados en el hospital de la Ciudad de México. Encontró casos que hoy se antojan absurdos, como el de un vecino de Tepito, de nombre Enrique, quien fue internado por desesperar a sus vecinos al cantar día y noche. El otro caso fue de una mujer de Istmo, de no sé decir eso, quien fue ingresada a los 16 años de edad después de ser expulsada de su pueblo.
Verga.
Ya sé, seguramente el día 29... ¿Ah?
Imagínate, a ti que te gusta cantar, que te metieran solo porque ya se aburrieron de que
te
cantes.
Te digo, güey, yo nací para que me metieran a uno de estos lugares. O sea, que si cantas, que si estás enfermito de la cabeza, que si eres jota. O sea, no, ya me hubieran... Ya me hubieran metido aquí. Uh-huh. El día 29 de junio del 68 fue cuando cerró sus puertas. Y se clausuró la historia de más de 68 mil vidas que nunca van a poder contarnos cuál fue su historia.
Ajá. Los sobrevivientes... Igual y si sacas la ouija.
Ándale, vamos. Vamos ahí y sacamos la ouija. A partir del 2001, tres décadas después de la demolición de la Castañeda, Alberto Carvajal, el mismo que estábamos hablando hace ratito, buscó a los sobrevivientes del manicomio y logró entrevistar a más de 50. Los encontró en diferentes hospitales de México. Los encontró postrados en sillas de ruedas o camastros sin ganas de hablar, ensimismados. A ver, googlea esa. ¿Qué es ensimismados?
Ensimismados es como que estás cerrado en tu mismo pensamiento o en ti o así. Como cuando te vas, pero nada más te quedas así ido. Ah, según yo, eso es como ensimismado.
Sí, tiene sentido. De hecho, no se anima a llamarlos personas, se refiere a ellos como cuerpos. Al principio, el profesor y los estudiantes de psicología que lo acompañaban se quedaron sorprendidos por el silencio que dejaron años de abandono. Pero con el tiempo, los pacientes se fueron soltando y hablaron. Con tal el entusiasmo de los locos por contar sus vivencias que a Carvajal acumuló 30 horas de grabación. 30 horas. Es un chingo. No encontré mucho acerca de qué es lo que dijeron, pero en su investigación él halló de todo, desde casos absurdos como el de Tepito, que enojo, hizo enojar a...
El cantando.
El cantando, pues, no puedo creerlo. Hasta la mujer que fue expulsada de su pueblo y por eso la metieron. No sé por qué fue expulsada de su cuerpo. Pero dicen que Petra, la que fue expulsada de su pueblo, quedó embarazada a los 14 años y posteriormente dio a luz a una niña. Cuando la chica buscó al padre de la criatura para enterarlo del alumbramiento, o sea, que tuvo un hijo, él le contestó que no quería hijas mujeres. Hijo de su pinche madre, qué poca. Al volver a casa, en un intento por transmitirle su amor a la recién nacida, Petra la abrazó tan fuerte que terminó asfixiándola.
Verga.
Por todo el pueblo cundió la noticia del filicidio. ¡Mató a la niña!
Chales.
¡Órale! Al año siguiente, Petra volvió a quedar preñada. Pero esta vez la familia decidió no correr riesgos, de modo que durante el parto, la segunda bebé fue arrebatada y la madre enviada con unos parientes de la Ciudad de México. A los pocos días fue internada en la Castañeda. ¡Wow! Oh, este Carvajal la conoció 50 años después de la experiencia traumática, o sea, de que la pusieran en Castañeda. Y en esa fecha, que fue en el 2001, ella todavía aseguraba que estaba esperando tener un bebé. O sea, pensaba que todavía estaba embarazada.
Ya, se le quedó después. Como el trauma, supongo.
El momento en el que se detuvo su vida fue el segundo embarazo, pues cuando ella se despierta no sabe de la segunda niña y además es lanzada del pueblo. Entonces lo que ella arma es un argumento para sostenerse en vida, relata Carvajal.
Ya, ajá, o sea, como que le quitaron todas las esperanzas y todo y por el trauma mismo piensa que todavía está embarazada para poder seguir.
Adelante, exacto. Qué feo, imagínate.
Pues es que sí, o sea, también pues está como súper ojete. Porque quizás ella, no sé si quería tener algo, tenía intenciones como de la familia o todo eso. Y valió Berta.
Sí. Sí, no manches. O sea, imagínate la cantidad. O sea, ya ahora es muy, muy sabido como todo lo que pasó en los psiquiátricos y así. Hay muchas historias. Digo, de México la verdad es que no pude encontrar muchísima información al respecto. Pero... sabemos ya de un chorro de Estados Unidos o de más lugares, entre que si los ves en series, en que si documentales y cosas. La neta, hay mucha información de todas las cosas nefastísimas que hicieron en psiquiátricos.
Y pues era bastante normal, o sea, también por lo mismo que hay tantos y que era la manera de trabajarlos, pues se volvió como normal en su tiempo, me imagino.
Exacto, sí, ¿no? Pues se veía como normal. Digo, tú lo ves en Ratched.
Ajá, sí.
O sea, donde es literalmente un procedimiento como si fuera...
tortura.
Exacto, es tortura, pero lo ven como un procedimiento como si fuera... ay, me fui a que me quitaran una muela. Así, o sea, es... ah, me quitaron una parte de mi cerebro. Pues está cañón, no manches.
Y todo para que quedaran como zombies y así.
Exacto, sí, de hecho... Y ahora nos vas a contar tú una historia. Ha llegado el momento.
Mira, déjame aclarar la garganta. Pongo voz sensual. Ok, no. Pues digamos que en la casa donde vivía, pues siempre había como vibras o cosas así. O sea, siempre había algo más. Entonces, pues desde chico me acostumbré como que a sentir o a percibir como que cuando ya pasaba algo o algo así. Y se hizo como una costumbre así súper normal. Entonces, me acuerdo que una vez fue de que hicimos una reunión dos amigos y yo. Era una chava, un chavo y yo. Y ya estábamos de que jijiji, jajaja. Y empezamos a hablar de cosas de miedo. Entonces, en eso, pues yo les dije que a veces como que podía sentir cosas o así. Y ya me preguntó la chava así de, oye, ¿ya has sentido algo en mi casa? Y ya le empecé a decir así de, no, pues, o sea, según yo hay como un niño, como de esta estatura, como de tal edad y así, pero pues, o sea, X no se siente como malo o así.
Wow.
Y ya la morra se quedó así como de, verde, qué pedo. Entonces, al día siguiente, me mandó un chingo de mensajes y me habló y me dijo así de, güey, no mames, y así de, ¿qué pasó? Me dijo, no, pues, como a las 3 de la mañana, mi hermana, tenía una hermana ella, bueno, tiene, mi hermana empezó a tocarme la puerta. así súper asustada y llorando y así, y que le dijo que estaba en su cuarto dormida, que de la nada se levantó y que vio pasar a un niño chiquito así por la puerta de su cuarto. Entonces ya pues mi amiga le cuenta lo que yo le dije y me la rayaron así a lo lejos, mientras casi casi lloraban.
Ay, me tenían mute. Y yo, no manches.
¿Qué pedo?
Chales. Es que está la calefacción a todo el volumen, entonces sí, estaba sí, poniendo el mute para escucharte. Para escucharte mejor.
Entonces esa fue como una de las cosas que más me quedé así de chales.
¿Entonces siempre has como podido sentir así cosas?
Pues sí, o sea, por ejemplo, cuando estaba chiquito también, me acuerdo, no sé, a los 11 años o algo así, que yo estaba en mi cuarto así de la nada y empecé a llorar así un chingo. Y yo me quedé así de qué pedo, o sea, no me sentía mal o así. Lo normal, ya sabes. Uh-huh. Entonces, bajo a la cocina de mi antigua casa y está mi madre con una señora. Y pues ya me dice que la señora traía un chorro de problemas y que pues traía como que así todo eso a flor de piel y así. Entonces que como que yo lo percibí y por eso empecé a llorar o algo así.
Órale, muy perceptivo. Yo también cuando estaba chiquita me acuerdo que veía como una niña en la cocina.
Ajá.
En la cocina de casa de mi mamá, de cuando estaba chava.
¿Y así había como sin nada o...?
Era como se escondía como entre el microondas y la estufa. Había como un espacio ahí y nada más la veía ahí parada y nunca decía nada ni nada, pero solamente me acuerdo, o sea, como sentir así como que había algo ahí. Y llegar a verla, ¿no? Un par de veces.
Ya. Pero pues no, nada malo o así.
No. Me daba... A veces escuchaba como si gritaran mi nombre también. Pero nada más.
Cosa de todos los
casual.
Días.
Casual. Ya sé, casual, nada más.
Ay, huevo.
Pero sí.
También me acuerdo que alguna vez me llegó a pasar de que estaba... En la otra casa era de que estaba el estudio... Ahí tenía mi computadora y pues de chico con internet súper lento, con ese de que todavía sonaba en el teléfono cuando lo levantabas y así.
¡Huelga! Digo, quítate del internet, quiero hacer una llamada.
Exacto. Estaba de que jugando, no sé, un emulador o no me acuerdo qué estaba haciendo realmente, pero de la nada como que empecé a sentir un chingo de frío y me rasguñaron como el brazo. Y yo me quedé así, verga, qué pedo.
¡Qué miedo!
En sí se me hicieron como lineecitas, pero pues no le di mucha importancia porque pues siempre pasaban cosas así en la casa o así.
¿Siempre te pasaban cosas así en tu casa?
Sí, nunca te dije que... Nunca fuiste a mi casa, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
¿Viste? ¿Te enseñé el cuarto de las cruces?
No.
Al lado de... Está la sala, está el comedor y luego se supone que hay un espacio que es como un desayunador. Y ahí ese desayunador está lleno de cruces, o sea, tapizado de cruces.
¿Por qué?
Porque es colección de mi abuelo.
Oh.
Entonces ahí está una cruz que la usaban antes como para pasearla en un pueblito o así. Y no sé cómo terminó en mi desayunador.
Qué miedo. Qué miedo con las cruces, no manches.
Y arriba de ese estaba mi cuarto de toda la infancia. Entonces sí, es de que a veces entras a ese cuarto y sí se siente como súper caliente cuando está toda la casa fría o sí se siente como medio pesado.
¿Neta?
Ajá, poquillo.
Porque me acuerdo dónde estaba tu cocina, me acuerdo dónde estaba tu cuarto, pero nada más.
Sí, pero ese ya era el nuevo cuarto, no era el otro que te digo. Algún día, si vienes, te llevo.
Ah, qué va, para que me enseñes el cuarto de las...
Cruces.
Cruces. Qué interesante.
Así es esto del baloncesto, hija mía.
Y sí, pero no, qué cagado, no sabía que eras como, que sentías esas energías.
Pues sí, o sea, si existen o no existen, pero pues sí, a veces siento algo así.
¿Tú crees en eso? ¿Crees como en fantasmas y así?
Creo, o sea, creo un poco en la cuestión como de la carga energética y todo ese pedo. Creo un poco en la cuestión de que existen espíritus o existen como igual y seres que no podemos sentir o tocar o ver o así, a no ser que se presenten. Entonces, pues, sí, un poco. En una deidad no creo per se, No sé si exista o no exista. Me considero agnóstico. Pero sí, en cuanto a fantasmas y eso, yo digo que igual y sí. Porque, pues, o sea, a veces, si entras a un cuarto y está como una persona como de súper mal humor, puedes sentir de que el cuarto es súper pesado. Ahora imagínate si tuvo como una vida difícil o algo así, se
eso
murió
es más
como
en lo que
súper
yo
ojete.
Creo.
Entonces, lo que se pueda quedar también.
Y eso es en lo que yo creo, como más en energías, no tanto como fantasmas como tal, pero como es energía. O sea, es como tú dices, por ejemplo, que siempre dicen, es que los psiquiátricos están embrujados. Y dices, güey, imagínate tener esa cantidad de energía negativa por tantos años, pues obviamente va a necesitar muchísimo tiempo para purificarse, o sea, para purificar esa energía. No es que esté como que haya un fantasma ahí, o sea, que estén ahí los fantasmas enojados porque los maltrataron, sino que es un lugar que tuvo tanta energía negativa que pues, todavía se puede sentir.
Que
eso
puro
es mínimo lo que
sufrimiento
yo
y
creo.
Daño.
Exacto.
¿A ti te ha
Regresando a lo que
pasado
se le dio.
algo de miedo o así? Además de la
A
niña.
Mí... Pues cuando estaba chiquita yo me acuerdo de una cosa, pero seguramente mi mamá va a decir que no es cierto. Pero una vez cuando estaba chiquita me acuerdo que estaba sentada en el cuarto dibujando y de repente mi puerta estaba cerrada. Y mamá bajó a estacionar la camioneta o algo así, porque la estacionábamos del otro lado de la casa. Entonces, en la casa... ¿Alguna vez conociste dónde estaba Roar? ¿Dónde estaba el gym de mi hermano?
Sí,
Ah, bueno, ahí. Yo vivía ahí toda mi infancia. Entonces, eran dos pisos y ya escuché que mi mamá se fue y cerró la puerta de arriba. Y después escucho pasos de regreso, pero no escucho que nadie abra la puerta de arriba. Solamente escucho que siguen caminando.
Ajá.
Y que tal vez es mi hermano tratando de hacerme una broma o algo, no sé. Y entonces yo estaba así sentada en mi camita, casual, seguía yo así como que poniendo atención, pero medio dibujando. Y te digo, escuché los pasos que se acercaban y se acercaban. Y luego esas puertas de esa casa no se cerraban con seguro, o sea, no podía cerrarlo con seguro por mucho que quisieras. Entonces nada más escucho cómo se empieza a abrir la puerta, o sea, el como del de la ¿cómo se llama? ¿Manija? No. ¿Cómo se dice?
¿Perilla?
Ándale, esa madre. Entonces empiezo a ver cómo se da vuelta y yo así de no mames, ¿quién es? No mames, ¿quién es? Y en eso se escucha la puerta de abajo que se cierra. Y nada más se abrió la puerta.
Oh, no mames, de la
nada. O sea, como que regresó mi mamá y ya nada más, como que había abierto lo suficiente para que se abriera la puerta. Ya nada más se abrió la puerta y me acuerdo nada más que volteé, o sea, como que de eso que te das cuenta de dónde estás. No sé, o sea, estás concentrado en la situación que como que te vas tantito. Y me acuerdo regresar así como al momento y voltear así como de... Ya no estaba coloreando, estaba así presionada contra el... contra, ¿cómo se llama? Contra la pared así de la cama y yo, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames.
Del miedo,
Sí, pero estaba bien chiquita, así es que me lo pude haber inventado.
O pudo haber pasado, o las dos.
O pudo haber pasado, exactamente. Exactamente.
Ya, ya, ya.
Pero sí, no sé, la neta yo no sé en qué creo en ese sentido. O sea, aparte de lo de las energías, obviamente.
O sea, bueno, si existe o no existe, pues con tal de que igual y no pase nada o así, todo está cool.
Sí, con que no nos haga ningún problema, o sea, ninguna cosa negativa, no hay pedo que exista, lo que sea.
Exacto.
Pero bueno, hemos llegado al final de este buenísimo episodio con nuestras buenísimas historias de miedo. ¿Y qué tal te pareció la historia de del manicomio?
Suena interesante el manicomio, o sea, sí estaría como padre ir al lugar a conocer y así de que está enorme y todo eso. Pero pues sí, o sea, sí ha de haber sido como que una vivencia súper ojete y pues para los sobrevivientes o las personas que sí pudieron como contar sus historias, pues sí me imagino que fue un martirio o así. Y los que no pudieron, igual y hubo hasta peores.
Sí, a veces se me hace como bien difícil como poder llegar a entender que en verdad hay esa cantidad de maldad en el mundo o de malicia, ¿sabes? O sea, como que ¿cómo puede una persona sobrevivir todo eso, sabes? O sea, ¿cómo puede una...? No sé, se me hace solo tan cabrón el hecho de que existan situaciones así, que exista gente que le gusta hacerle daño a otros. Porque a fin de cuentas sí, o sea, lo de los medicamentos, lo de las lobotomías, todo eso era normal, los electroshocks, normal para los tiempos, pero los trataban horrible.
Pues es que ya no los consideraban personas, o sea, me imagino que al momento de ya decir así de es un animal más o algo así, se justificaban y pues hacían menos pesado. O incluso sí, hasta de ver doctores que les gustaba o que disfrutaban con eso.
Sí, sí, de hecho, exacto.
El sentirse eso es lo que como se me hace, superiores o sea, o así.
Qué feo.
Qué feo, sí, la neta sí está súper ojete.
Y el miedo de saber que si hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros también hubiéramos estado ahí.
Sí, muy probablemente, sí.
O sea, eso es como lo que más me putea, porque digo, no manches, o sea, yo hubiera sido una de las personas que hubiera estado en una situación así si es que hubiera existido en esos tiempos. Y es algo que ni siquiera puedo comprender, o sea, ¿cómo puede haber ese tipo de maldad?
Sí, esas situaciones normales en ese tiempo, pero pues ahorita por lo menos ya hay más cuestiones para ser un poquito más funcionales, felices y no terminar en un lugar encerrado siendo medio zombies.
O mínimo que son lugares, o sea, los que existen ahora son lugares que en verdad están tratando de ayudar gente. Pero digo, pues no sé si todos, seguramente hay unos feos.
Debe de haber algunos que también todavía pues traten súper ojete o así.
Sí, el mío no estaba chido, no tenía agua caliente. Te lo juro, güey. No había agua caliente.
Del primer mundo.
No, güey, no había agua caliente. ¿Sabes lo difícil que es bañarte con agua helada en marzo en Chicago?
No.
Todavía estaba nevando afuera.
Verga.
O sea, frío, frío. Y imagínate cómo estaba de frío el agua.
Sí, pues sí.
No, güey. Y aparte, allá, o sea, cuando estás en un psiquiátrico, la cosa es que si no haces todas las actividades de tu día a día, o sea, como comer, bañarte, ir al baño, levantarte de la cama, todo ese tipo de cosas, no te dejan salir.
Ya.
Porque pues no estás bien. Pero no manches, entonces yo, güey, me metí a bañar llorando, llorando así de, por favor, ya quiero que esto se acabe, por favor, déjenme salirme aquí. Y literal, nada más para eso me bañaba, para que me dejaran salir. Si no, yo me hubiera bañado, esperado a que tuviera agüita calientita en mi casa.
¿Y te metiste voluntariamente?
No, tuve un intento de suicidio en el 2018, entonces cuando tienes un intento de suicidio, te meten al psiquiátrico.
Ah, ok, ya. Yeah. Uh-huh.
Si no tienes como... No puedes opción. Decidir en ese caso. Ajá. Sí. Pero sí he tenido situaciones en mi vida donde he estado a punto de ¿cómo se llama? De voluntariamente meterme a un psiquiátrico.
Ya. Yeah. Sí, pues a veces sí pasa.
Sí, a veces tu cerebrito no puede con lo que estás viviendo y es mejor pedir ayuda. Uh-huh. Pero pues no hay dinero, chavos.
Ya sé.
Sí, la neta sí lo he pensado, pero siempre es como, pero no tengo dinero,
¿Cómo voy a hacer eso?
Exacto, exacto, maldita sea. Ah, ¿alguna serie que nos recomiendes? ¿O película o algo?
La de Ratched está muy buena. Y ahorita en Amazon Prime estoy viendo Tell Me a Story o algo así. La primera temporada es como diferente a la segunda, pero tratan de temas actuales y los relacionan con cuentos de la infancia. O sea, por ejemplo, en la primera tocan el tema de los tres cerditos de...
Creo que sí he escuchado. ¿Cómo se llama?
Tell Me a Story, creo.
Ah.
Sí, tocan el tema de los tres cerditos, toman el tema de Hansel y Gretel y no me acuerdo cuál era el otro. El otro,
pero es de Caperucita Roja.
Es como de suspenso, ajá, psicológico, así.
Ay, y sale el güey de Vampire Diaries.
No he visto Vampire Diaries, pero está buena, la acabo de ver.
Paul Weasley. No sé quién sea. O sea, sí sé quién es, más bien no sé cómo describírtelo porque no he visto la serie, entonces no sabría decirte quién es en la serie.
¿Cuál de ellos? Ya, sí, pero está buena, está entretenida.
Ah, muy bien. Y las dos creepy para bueno Halloween.
Exacto.
También la que quiero ver es la nueva de HBO Max, que es como de unas brujas.
No la he visto. O sea, no ubico.
Déjame checo cómo se llama. Ronald Dahl's The Witches. Y es con esta Anne Hathaway.
No, no había escuchado.
Pero se ve interesante.
Vamos a buscarla.
Sí, está en HBO Max. Pero también es una que estoy tratando, digo, que estoy pensando.
Ah, es el remake, ya.
Sí. The Witches, ¿no? Algo así.
Ajá, sí. Uh-huh. De la super viejita. También se me antoja.
Sí, se ve buena. Sí. ¿Esa es serie o película?
Según yo, es película.
Pensé que era serie, no sé por qué. Pero sí, creo que
no,
tiene razón.
No, según yo sí es película.
Sí, es película. Sí, es película.
Ya.
Sí, pi. Pues esas son unas excelentes series y películas que ver para este Halloween. Y no se les olvide que pueden checarnos en redes sociales como Caguamas y Dramas en Facebook, Instagram, Twitter y ya creo. También pueden checar nuestra merch en caguamasydramas.threadless.com. Todos los links van a estar abajo en la descripción para que los puedan checar. Y también, Jonah, ¿tienes algunas redes sociales o algo donde quieras que te den follow?
Pues, si quieren seguirme en Insta, jalo. Salgo como Jonah en Insta.
Muy bien. Y todos los links van a estar abajo. A mí me pueden seguir como Marlo C. Reyes, MarloCReyes en todas las redes sociales también, menos Facebook porque ese ya no lo tengo. Y es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Jonah.
Gracias a ti por invitarme.
Claro que sí, cuando gustes, las puertas siempre están abiertotas.
Las puertas virtuales.
¿Las piertas? Ok. Las piernas siempre están abiertotas. ¿Qué?
¿Qué? Oye, tranquila.
Oh, rayos.
Primero un café.
Primero un cafecito o algo. Está bien, te invitaré a un café.
Está bien, jalo.
Pero, muchísimas gracias por escucharlo. Espero que tengan un excelente Halloween y que no sean covidiotas, como dice acá Solecito. Cuídense mucho, quédense en casa, no es necesario, o vayan a reuniones pequeñas, no es necesario salir de super fiesta, chavos, neta, cuídense mucho, por favor. No quiero quedarme con menos escuchadores, así es que, por favor, quédense en casa, pónganse sus máscaras y cuídense un chingo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.
Bye.